Esto no es una pregunta, es algo que te quiero compartir y te lo prometo.
Ok.
Nadie de los que estábamos en esa sala ayer estábamos viendo el color de tu piel. Todos, incluida mi mujer y mis hijos, estábamos perdidos en tus ojos.
Así fue como el conductor Patricio Borghetti intentó halagar a la protagonista del nuevo remake de La Sirenita, la actriz afroamericana Halle Bailey, en una entrevista en vivo para la televisión.
Recordemos que desde que se anunció el elenco fue criticada la elección de un casting diverso. Especialmente se volcaron los comentarios racistas contra Bailey, pues mucha gente quería que se apegaran a la versión animada de 1989, donde la sirenita es una chica de piel blanca y cabello rojo.
En la sección Alfombra Roja del Universal se publicó que la actriz se quejó ante los mismísimos directivos de Disney por las entrevistas que le habían hecho en México y pidió no volver a ser expuesta a situaciones así. Esto, claro, es un trascendido, es decir, un rumor.
Por su parte, el conductor dijo en sus redes sociales que habían tergiversado un comentario hecho desde el amor que fue recibido además con gratitud. Pero bueno, lo que es verdad es que no han parado de circular memes. Por ejemplo, aquel que asegura que el verdadero villano no es la bruja Úrsula, sino Patricio Borghetti. Aunque en realidad quizá es el racismo internalizado.
Diferentes casos ya nos han demostrado que estamos cada vez en una sociedad menos tolerante al racismo. Una que va a señalar cuando alguien en posición de poder, ya sea un famoso, una cadena de restaurantes o un político, ejerzan violencias de este tipo.
Y como bien sabes, no es el primer remake de Disney que no cae bajo el escrutinio público y las críticas por el casting que selecciona. Como ocurrió en la de Pinocho, en la de Peter Pan o hasta en la secuela de Black Panther, donde la crítica se dirige únicamente contra el elenco y no sobre la historia, acusando una presunta inclusión forzada. Ojo, tampoco se trata de que le estemos lavando la cara a la empresa del ratón, pues incluso ellos fueron parte de ese problema a mediados del siglo pasado. Y como ejemplo está la película Canción del Sur, de 1946, una cinta plagada de clichés racistas tan vergonzosa que no la encuentras en ningún formato actual. Estamos hablando de un sector de la sociedad que desde la creación del cine siempre fue explotado por estereotipos, teniendo papeles dentro de narrativas relacionadas con la segregación y con la nula representación en la pantalla grande. Yo soy José Guadalupe.
Y yo, Valeria Ríos, y en este episodio queremos saber, ¿fue un halago o fue una agresión? ¿Y cómo vamos a empezar a hablar de racismo si todavía lo seguimos negando?
Podcast diario para entender las noticias.
Si nuestro trabajo te parece valioso, ayúdanos a que el algoritmo nos permita llegar a más personas suscribiéndote en tu plataforma de preferencia. Muchas gracias. Para este tema platicamos con Marisol Aguilar, de Racismo MX, una organización que trabaja en educar contra el racismo y su impacto en la sociedad.
Hola Marisol, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Hay opiniones diversas en esta conversación del tema de lo que ocurrió entre el famoso presentador de programa matutino y la actriz, la protagonista de La Sirenita. ¿Fue un halago o fue una agresión racista? ¿Tú qué opinas?
Definitivamente no es un halago. No es un halago, sobre todo porque sí, fue un comentario desafortunado. A ver, históricamente, los grupos históricamente racializados, ¿no?, recae siempre en los grupos con personas indígenas, afrodescendientes, ¿no?, e incluso personas morenas que, sin ser parte o autodeterminarse de una u otra forma, son grupos que normalmente, pues, podemos experimentar racismo en las calles o en cualquier esfera, ¿no?, pública o privada. Y en este caso, el conductor, pues, con este afán de no parecer racista, lo fue, ¿no? Fue casi, casi, dime cómo eres racista sin decírmelo. Y esto porque el aclarar, no voy a hablar de tu piel negra, ¿no?, pero voy a hablar de tus ojos, o me parecieron bonitos tus ojos, pues es totalmente racista, porque ella recibe o ha recibido, ¿no?, constantemente, pues, este tipo de comentarios, que obviamente son comentarios que, a pesar de no querer ver la realidad, pues son totalmente discriminatorios. Es como si yo entrara a algún lugar y dijera, yo no soy racista, ¿eh? Yo a todas y a todos los contrato por igual, ¿no? Y no tengo ningún problema. Eso es totalmente racista porque evidentemente siempre no vamos a partir todos y todas desde un piso igualitario. Algunos obviamente se van a beneficiar y otros no se van a beneficiar de un sistema, lo vamos a llamar como color blindness, ¿no? No ver el color y ver como si no fuera importante, pero sabes que sí lo es. Y entonces mejor o te evitas el comentario o... Claro que habla sobre eso, porque ese fue un tema con la película de La Sirenita, ¿no? O sea, hubo muchísimo descontrol en las opiniones sobre si tenía que haber una sirenita afrodescendiente o una sirenita, pues que naturalmente en una sociedad que discrimina, pues tuvo que haber sido rubia, etcétera. Pero si ese era el comentario que siempre escuchábamos en estas opiniones, pues obviamente haberlo dicho también... totalmente racista e incluso podríamos pensar un poco violento, ¿no? En este caso, porque fue en televisión abierta donde los comentarios iban a comenzar y a ella le iban a caer.
Exacto, ese fue el gran tema de la película. ¿Cuál habría sido, digamos, la forma más acertada de aproximarse o de referenciar a esta polémica racista que rodeó la película sin caer necesariamente en una agresión?
Pues, o sea, en el caso concreto, me parece que él quería destacar algo de sus ojos, ¿no? Porque ese fue el comentario principal. Entonces, si quería abordar el tema, pues abordándolo. Oye, ¿qué opinas sobre lo que ha pasado? Qué fortuna, ¿no? Tener representaciones, porque sobre todo en los medios de comunicación, sobre todo el de la tele, pues ha sido... criticado, nosotros hemos sido uno de ellos, sobre la falta de representatividad de las personas indígenas, afrodescendientes o incluso morenas en diversos papeles donde históricamente siempre vemos a personas rubias. Y en este caso, si él quería tomar este tema y traerlo a colación, uno, bueno, primero tuvo que haber un poco estudiado y visto las diversas opiniones y respuestas que ella estaba teniendo, ¿no? Por ser una mujer afrodescendiente con este papel. Y dos, pues abordarlo como tal y abordarlo incluso previamente habiendo estudiado un poco, acercarse a diversas opiniones acerca de este tema. Pero si no va a ser el caso, entonces no haces ese tipo de comentarios. Ahora, muchos a lo mejor dirán, no, pues es que a lo mejor se llama Patricio Borghetti, creo que el conductor, ¿cierto? Él no, pues es ignorante, no sabe el tema, etcétera. Pues creo que ahí hay una responsabilidad fuerte que y es un llamado que se le hace a los medios de comunicación de poner a personal que en este caso, si va a tratar con una diversidad de personas, pues en este caso esas personas tienen que estar capacitadas, sensibilizadas y saber del tema para evitar este tipo de comentarios desafortunados en televisión abierta.
Totalmente. Y nos hace falta mucha educación, ¿no? Como sociedad respecto a estos temas. Y como decías, no estamos ni acostumbrados a ver personas indígenas, morenas y mucho menos afrodescendientes en los medios en México. ¿Cómo hacia dónde podríamos empezar a caminar, Marisol, para educarnos más sobre el racismo?
Pues mira, en México siempre ha habido, ¿no? Personas afrodescendientes, obviamente indígenas y morenas, ¿no? Por algo no se les ha incluido. Entonces, primero tenemos que empezar a cuestionarnos por qué no están incluidas. Y si están incluidas, están incluidas bajo papeles de cierta forma, ¿no? Ya lo decía Tenoch en algún momento, a mí siempre me dan el del ladrón, el malo, el narco, el todos estos papeles, ¿no? Dos, también tiene que haber voluntad política por parte de las empresas de comunicación, el querer crear nuevas narrativas y nuevas historias. Tenemos que comenzar a crear esas nuevas formas de hablar para toda la población, porque sabemos, ¿no? Dentro de Racismo MX que, y siempre lo hemos dicho, los medios de comunicación tienen un papel súper importante, incluso como de agente de cambio dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque llevan estos mensajes a todos lados y esos mensajes deberían de ser no de discriminación, obviamente, sino por el contrario, para abonar a la inclusión, a que una sociedad realmente sea igualitaria, ¿no? Y que las narrativas o estas historias que se cuentan incluso en las novelas, pues no sean la típica historia que estamos acostumbradas a escuchar, ¿no? Y en ese sentido, la responsabilidad de los medios de comunicación es muy, muy fuerte. Y en la capacitación, en la educación, pues siempre, obviamente, queda a la voluntad de la persona. Y en este caso, entendería que muchos y muchas actrices, actores, presentadores, etcétera, que hemos escuchado muchas veces este tipo de cosas como, pues yo no discrimino, yo llegué aquí por mérito propio, soy un gran actor y por eso me contratan. Sin embargo, más allá de esos cuestionamientos, a lo mejor sobre qué soy yo o por qué yo llegué hasta acá, es también cuestionarnos la sociedad, ¿no? ¿Quién es parte de la sociedad? ¿En qué rama? En ese caso, pues como actores o actrices, ¿y qué papeles se hacen? Y a lo mejor un poco cuestionándonos esa desigualdad que existe, también podríamos llegar a conclusiones del por qué no nada más Patricia Borghetti está ahí o su compañera u otros actrices o actores en esos canales de televisión, sino pues también muchas de esas cosas tienen que ver con el tono de piel, con el fenotipo que se tiene y con pues seguir teniendo estas narrativas totalmente discriminadoras, racistas, sexistas, capacitistas y bueno, de muchos sistemas de opresión que nos rondan a toda la sociedad.
Aunque Hollywood trate de impulsar la diversidad en su cine, la situación aún deja mucho que desear. De acuerdo con un estudio de la Universidad del Sur de California, realizado a 1.300 películas producidas de 2007 a 2019, se encontró que el 65.7% de estas contaban con un elenco blanco, mientras que el resto se dividía entre distintos grupos étnicos subrepresentados. De estos, el 15.7% fueron actores pertenecientes a grupos afroamericanos, seguido de un 4.9% representado por elencos latinos, un 7.2% al sector asiático y el resto se divide entre personas del Medio Oriente, indios americanos y otros grupos multiétnicos. En otro análisis realizado en las 100 películas más populares de 2019, la Universidad estadounidense detectó que en 33 no había niñas ni mujeres afroamericanas en su elenco, mientras que en 55 faltaban actrices asiáticas. Y escuchen esto, en 94 de las 100 cintas carecían de un personaje de la comunidad LGBT+, identificada como una mujer. Sin duda, las audiencias están acostumbradas a un solo arquetipo en el cine. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta con Marisol Aguilar de Racismo MX.
Además, esa es la otra, ¿no, Marisol? La mayoría de las discusiones que tenemos sobre los productos culturales y el racismo las estamos teniendo por productos culturales que vienen de Estados Unidos. Es una sociedad que, hay que decirlo, lleva por lo menos 2 siglos hablando de estos temas. Y, por ejemplo, hace rato usabas una palabra, dijiste color blindness, que creo que no hay una traducción, ¿no? Porque no lo usamos, no hay una terminología para nombrar muchas cosas que están ocurriendo a nivel racial y que, sin embargo, cada vez son más problemáticas y que como audiencias ya no estamos dispuestos a tolerarlas.
Sí, exacto. Si bien el racismo obviamente es un sistema de opresión que en México se gestó y opera desde, nosotras decimos desde la colonia, ¿no? Hay otras académicas, académicos que dicen que siglo XIX apenas, ¿no? Es como el siglo en que se empieza a hablar de esto en México. Y sin ahondar en esta discusión, es que con eso se demuestra que hace muchísimo tiempo, a lo mejor igual que en Estados Unidos, el sistema se opera, ¿no?, en nuestros países. Y si bien en Estados Unidos el racismo es totalmente diferente al que pasa en México y a lo mejor en América Latina, en otros estados de la región, lo que sí es que sabemos que está y que, como bien lo señalas, hay que comenzar a verbalizarlo. O sea, es decir, a llamarlo por su nombre, a empezar a identificar cuáles son esas prácticas racistas en México que reproducimos y reproducimos y reproducimos y que abona, obviamente, a que siga existiendo y a que nadie pueda, pues, libremente decir voy a ir a quejarme, ¿no? Pocas son los casos de voy a ir a quejarme y a partir de esos casos, pues, que se empiece a hacer también este cambio estructural también en las instituciones. Pero en la sociedad o socialmente sí que probablemente es nueva la discusión. Otros grupos, ¿no?, empiezan a advertirse, ¿no?, a empezar a reconocer que esas prácticas existen y que probablemente las prácticas también las hemos hecho nosotras y nosotros y tenemos que comenzar a cambiarlas. El racismo duele, duele muchísimo, porque teniendo un país con más del 80% de las personas racializadas, es decir, morenas, personas indígenas o personas afrodescendientes, y que el sistema de opresión exista, obviamente seguro las reproducimos, pero seguro también somos personas que hemos sido víctimas, ¿no?, de este sistema de opresión y que tenemos que parar, tenemos que hacer algo, tenemos que ver y un poco tener la lupa bien, bien puesta, así como la de género ya la tenemos y como poder hablar sobre estos temas, también tenemos que hablar sobre la existencia del racismo en nuestro país y a partir de eso generar cambios desde lo personal obviamente hasta lo institucional y en ese caso como medios de comunicación, pues también exigir que nuestra empresa sea no discriminadora, que sea igualitaria, que cree espacios para todas las personas, que se cree un piso igual para todas las personas y sí que a partir de eso seguro vamos a comenzar a notar cambios estructurales en nuestro país. Mientras tanto, pues este tipo de opiniones desafortunadas, pues vamos a seguirlas escuchando.
Hace un momento decías un dato bien interesante y es que el 80% de la población en México son o somos racializados. Veo que ustedes tienen esta iniciativa que se llama Salir del Closet de Racismo. Cuéntame, por favor, Marisol, ¿qué implica salir de este closet?
Sí, fíjate, esa campaña se le ocurre a nuestro director ejecutivo José Antonio Aguilar, sobre todo porque, bueno, él comparó, ¿no?, estas dos formas de salir del closet. La primera, bueno, él es una persona homosexual, LGBT, pertenece a la comunidad, etcétera. Entonces, cuando él sale, obviamente, siempre son como momentos fuertes, impactantes para todas y todos, porque pues, son expectativas que tú tienes, piensas que va a pasar alguna otra cosa y seguro ese no fue el resultado de su salida del closet. Y cuando comienza a estudiar este sistema de opresión, sobre todo por las experiencias que él tuvo a lo largo de la historia, pues de su juventud, se da cuenta que salir de ese closet también es doloroso, es impactante, ¿no? Esperas que la gente reaccione de alguna forma y a lo mejor no reaccionan de esa forma, etcétera. Incluso, ¿no?, a otras personas les duele que salgan de ese closet porque en México impera muchísimo el racismo pegado con el clasismo, ¿no? Es decir, autodeterminarte como una persona morena significa que te vas a autodeterminar incluso también en una jerarquía social. Ajá. ¿Por qué? Porque en México el elitismo, ¿no?, la discriminación por no tener cierto estilo de vida, dinero, etcétera, también va muy, muy relacionado con quién eres. Y en el quién eres también va tu tono de piel, ¿no?, tu fenotipo, no sé, tu forma de vestir y otro tipo de marcadores étnico-raciales que indican, obviamente, qué escala de la sociedad eres. Y eso también es súper desafortunado porque leernos de esa forma solamente nos pone casi casi el acceso a ciertos derechos, quiénes sí, quiénes no. Es como quién puede entrar al antro y quién no puede entrar al antro, ¿no? Y saberte una persona que no puede entrar al antro, probablemente para un sector como los adolescentes, la juventud, etcétera, pues seguro va a doler, ¿no? Y también va a doler que como mujer racializada te sepas, ¿no?, que si no te aceptaron a un trabajo, pues probablemente vaya a ser porque o fue porque tienes un tono de piel o porque eres mujer o porque las dos, ¿no?, en su conjunto leídas solamente para la sociedad significa que ocupas tal escala, etcétera. De hecho, hay un estudio que se hizo hace muchísimo tiempo, hace como 10 años, del CIDE, en donde se hace un experimento donde se mandan currículums vitae con la misma experiencia, todo igual, los mismos carrera, con idiomas, etcétera, pero pues bajo diferentes fotos, ¿no? Desde poner un hombre blanco, totalmente blanco visto desde México, hasta una mujer indígena. Y obviamente cuando empezaron los callbacks, los currículums que tenían más callbacks, es decir, llamadas de las empresas donde sí te quiero entrevistar, pues fueron los hombres blancos. A pesar de que todos los currículums tenían la misma experiencia, los mismos idiomas, la misma licenciatura, maestría, doctorado, todo, siempre fueron los hombres blancos los más llamados, ¿no? Después las mujeres blancas, después los hombres morenos, después las mujeres morenas y así nos vamos, ¿no? Pero siempre en esa escala, pues las mujeres teniendo como pues este menor valor social, ¿no? ¿Por qué? Por tener un tono de piel pues más oscuro. Entonces, por ahí también van y se refleja lo que la sociedad otra vez, ¿no?, está demandando y queriendo ser o esas aspiraciones que se tienen y lamentablemente pues la realidad es que México es un país moreno, así somos históricamente, bueno, se crearon incluso ideologías como el proyecto Nación del Mestizaje en donde bajo este paraguas de creernos todos y todas iguales, se diluyen los orígenes y los distintivos que tenemos como personas, pero eso no quitó, ¿no?, que existía el racismo y que algunas personas valían de cierta forma y otros de otra, ¿no? Y todo por marcadores étnico-raciales, nuevamente, tono de piel, cómo es tu pelo, tu nariz, fenotipo, tu indumentaria, ropa, apariencia, lengua, y etcétera, ¿no? Acento. Hay muchísimos marcadores étnico-raciales por los cuales te pueden discriminar y probablemente tenga que ver con un racismo, ¿no?
Sin duda, lo que se vio en la televisión y posteriormente fue botana de las redes sociales fue una muestra de lo mucho que a la sociedad le falta por aprender sobre el cambio en las formas de un medio que busca ser más igualitario e incluyente. Quizás con este ejemplo, los medios masivos de comunicación comiencen a cambiar sus percepciones ajenas a la realidad y que lamentablemente resuenan en las audiencias, quienes adoptan y normalizan sus discursos y opiniones, sobre todo en estos momentos de polarización. No será un trabajo que mejore a corto plazo. La industria del cine en Estados Unidos también abonó a normalizar esa percepción positiva a un solo sector de la sociedad. Estaremos pendientes al cambio. Si quieres saber más sobre la invisibilización y el racismo en la industria cinematográfica nacional, te recomendamos nuestro episodio Por un cine mexicano libre de estereotipos, mientras que sobre la crisis sindical que está afectando al sector del entretenimiento en los Estados Unidos, también tenemos el episodio La huelga de guionistas que paralizó a Hollywood. Los links, como siempre, los encuentras en la descripción. Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarrillos. Gracias por escuchar. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.